Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de los primeros 12 versículos, Proverbios, el capítulo 3. Nos dice la Escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Semana pasada estudiamos la disciplina de los hijos, la disciplina que debemos de tener para con nuestros hijos. Y mencionamos que Proverbios 3, 11 y 12 es un texto clave de este tema. Ahora, esta mañana estudiaremos esos versículos para estudiar sobre el castigo del cristiano. Entonces, no veremos la disciplina de los hijos, pero la disciplina de los cristianos. Este es un tema muy importante para todos los que están aquí. Nos debe interesar a todos. Si somos seguidores de Cristo, entonces de seguro que seremos disciplinados, seremos castigados por Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Al aceptarnos, Dios nos adopta como sus hijos, y una de las grandes bendiciones de esa adopción es que no tan solamente provee, nos disciplina, nos protege, pero también nos castiga, nos disciplina. Y Dios nos castiga no porque Él es cruel, por supuesto que no, todo lo contrario, porque nos ama, nos disciplina. Nos dice en el versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, hay que tomar en cuenta esta verdad en nuestro estudio. Otra verdad que hay que tomar en cuenta es que no todo lo malo que nos pasa es por algún pecado. No todo accidente o enfermedad, alguna cosa mala que nos pasa es por algún pecado y por lo cual Dios nos está castigando. Al final de este sermón, de estos estudios, no quiero que piensen, mira, la hermana Tiburcia le pasó esto porque Dios la está castigando. No pensemos, ¿verdad?, como los discípulos después de que vieron al ciego, el que le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubieran nacido así? Puede ser que pasan cosas malas y que Dios nos castiga por ellos. Pero hay otras razones por las cuales nos pasan cosas malas a los cristianos. Por ejemplo, ya lo hemos estudiado, así que nada más voy a hacer una lista. Les voy a dar el pasaje también. No les voy a dar el pasaje específico para que ustedes lo lean todo el contexto. ¿Por qué nos pasan cosas malas a los cristianos? Número uno, para que aprendamos a consolar a otros. Según de Corintios 1. Número dos, para que aprendamos a depender totalmente de Dios. Segunda de Corintios 1 también. Número 3, para purificar nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1. Número 4, para producir más virtudes cristianas en nosotros. Esto está en Romanos 5, por ejemplo. Número 5, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Juan 9, en esa historia precisamente del ciego, cuando los discípulos preguntaron, ¿por qué nació así? ¿Quién pecó, este o sus padres? Nuestro Señor Jesucristo les contestó, no es que Él haya pecado a sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Dos capítulos después, en Juan capítulo 11, Lázaro se enferma y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, y les dice Él a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Muchas veces pasa eso. Número 6, a veces nos pasan cosas malas para que queramos estar en el cielo, para que deseemos, para que anhelemos estar en el cielo. Si todo nos fuera bien aquí en este mundo, no íbamos a querer estar en el cielo. Pero es en Filipenses capítulo 1, el apóstol dice Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sé qué hacer, el apóstol dice, no sé qué hacer, no sé si quedarme aquí, quedarme aquí por ustedes, el ministerio, o estar en el cielo, pero estar en el cielo es muchísimo mejor. ¿Por qué? Parte del cielo es no tener esta aflicción, esta tribulación, esos accidentes, esta tristeza. Oye, número 7, para que participemos de los sufrimientos de Cristo. Romanos capítulo 8 y 1 Pedro 5 nos dice, a veces vamos a pasar por pruebas, aflicciones. No nos sorprendamos, nos dice el apóstol. Esto es para que participemos, tengamos comunión con los mismos sufrimientos de Cristo. Ya lo hemos estudiado esto, entonces nada más es un repaso y ustedes pueden volver a esas citas. Muy bien. Entonces, a lo mejor nos pasa algo malo, pero no crean que es por pecado, algún pecado específico. A veces sí, a veces no, por supuesto. Pero a veces sufrimos, definitivamente, a veces sufrimos cosas malas por pecados específicos. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. En 1 Corintios 11, por ejemplo, se nos da un ejemplo de unas personas que estaban participando de la Santa Cena, de la Mesa del Señor, indignamente. Y nos dice ahí el apóstol, esos se enfermaron y algunos hasta se murieron por participar indignamente de la Cena del Señor. Ha notado también, por ejemplo, vean conmigo Juan capítulo 5. En la historia del paralítico, es muy interesante que nuestro Señor Jesucristo lo sana, inmediatamente después se lo encuentra y nos dice en Juan capítulo 5 y versículo 14, y quiero que busquen este pasaje y que subrayen ustedes una frase que vamos a estar mencionando varias veces en este sermón. Juan capítulo 5 y el versículo 14. Ustedes pueden leer la historia después, la historia del paralítico de Betesda. Les leo de Juan 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir entonces que por ese pecado, él había estado enfermo, la misericordia de Dios, un milagro, se le sanó, y le dice a nuestro Señor Jesucristo, no peques más, tú arrepiéntete, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces este versículo confirma esta verdad. A veces el pecado causa enfermedades, causa problemas, causa accidentes, y Dios puede usar eso para castigarnos, para disciplinarnos. Es lo que vamos a ver en esta mañana. No olviden de subrayar ahí esa frase, la última frase, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muy bien. Muy importante que tengan en cuenta esto en este estudio, no lo vayan a olvidar. A veces hay otras razones por las cuales Dios permite sufrimientos y tribulaciones en nuestra vida, pero lo que vamos a estudiar ahora es que a veces Dios nos castiga y esto es a través de cosas malas que nos pueden pasar en la vida. Muy bien, con eso en mente vamos a concentrarnos en nuestro texto de Proverbios, capítulo 3 y versículo 11. Proverbios, capítulo 3 y versículo 11, donde se nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Para comenzar, quiero que noten que en la Biblia se enfatiza esta enseñanza. Desde Adán en el Edén, vemos que Dios castiga. Hay algunos expertos que creen que el primer libro que fue escrito de toda la Biblia fue Job. Y en Job leemos estas palabras, Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Casi las mismas palabras de nuestro texto, ¿verdad? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando el autor de Hebreos quiere animarnos y motivarnos cuando estamos sufriendo muchas angustias, nos enseña, citando nuestro texto, en Hebreos 12 leemos, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Otra vez, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo habla y reprende a la Laodicea y dice estas palabras: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces vemos en toda la Biblia, está muy claro, el castigo de Dios, el castigo por el pecado, y es un tema entonces para todos los que estamos aquí. Pues, ¿quién puede decir yo no peco? A ver, levanten la mano, pónganse de pie el que dice yo no peco. ¿Quién va a decir yo no peco? Por supuesto, todos pecamos. ¿Quién de nosotros puede decir yo no voy a sufrir nada por ningún pecado? ¿Quién me puede afirmar? Por supuesto, nadie me puede afirmar eso. Entonces, este estudio es importante para todos nosotros. Proverbios 3:11 entonces, y vamos a dividirlo primeramente el versículo para que vean cómo se divide, después vamos a estudiar la segunda parte. Pero en este versículo tenemos claramente dos exhortaciones. La primera, que no debes menospreciar el castigo de Jehová. Y la segunda, que no debes fatigarte del castigo de Jehová. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Bien, en primer lugar, Salomón nos exhorta a no menospreciar el castigo de Dios. Menospreciar. Menospreciar, como lo dice la palabra, es tener algo en menos de lo que se merece, o en menos de su precio. Otra traducción pudiera ser despreciar. De hecho, en nuestra Biblia, en nuestra versión, esta palabra original también se traduce despreciar, desechar, desdeñar, tener en poco, aborrecer. De eso se trata entonces cuando dice Salomón, no menosprecies, no desprecies, no deseches, no aborrezcas, no tengas en poco el castigo de Jehová, el castigo de Dios. Ahora, castigo. El diccionario dice que castigo es afligir o corregir por algo. La palabra original tiene que ver con corrección, con censura, con instrucción. El Antiguo Testamento griego es muy interesante. La palabra ahí en el griego es de donde tenemos la palabra pedagogía. Y hay varios maestros en la congregación, ¿verdad? La pedagogía, la educación. Literalmente es llevar a la escuela, de eso se trata esta palabra, es algo de educación. Entonces, el castigo aquí es pedagógico, no es penal. Después vamos a ver algo de esto, escríbanlo, pónganlo en su memoria. El castigo aquí es pedagógico, es para enseñarnos, es para corregirnos, es para instruirnos, no es penal. Pero sí es un castigo que duele. Por supuesto, el castigo tiene que doler para ser castigo. Si no, no fuera castigo, si no nos afectara de alguna manera. Y en Hebreos 12, por cierto, sabemos por el contexto de Hebreos 12 que es este Proverbios 3, 11 y 12 debe de ser un castigo muy fuerte, puesto que en Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué fea, qué fuerte esa palabra, ¿verdad? Azota a todo el que recibe por hijo. Y Dios sabe, ¿verdad?, qué es lo que nos duele más. Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos para disciplinarnos, qué nos duela. A veces es un problema familiar. Nos duele mucho si pasa algo con nuestros hijos, por supuesto. A veces es una enfermedad o una necesidad en la casa, una tristeza del alma. Puede ser una depresión. Lo más feo, por supuesto, es una depresión espiritual. O una traición de alguien, ¿no? Un problema en el trabajo. Un problema en la escuela y como leemos en 1 Corintios 11, puede ser aún la muerte. Muy bien, habiendo aclarado las palabras del versículo, pensemos, ¿por qué se nos hace esta exhortación? Salomón nos aconseja aquí, nos exhorta, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios. ¿Por qué nos dice esto? Porque precisamente vamos a ser tentados. Tenemos la tendencia a menospreciar el castigo de Dios. Y si el diablo logra que menospreciemos el castigo de Dios, entonces el castigo no tendrá su efecto. Si el diablo logra que menospreciemos el castigo de Dios, entonces el castigo no tendrá su efecto. ¿Y cuál es el efecto que Dios quiere al castigarnos? ¿Para qué permite Dios que nos pasen esos problemas, esas angustias, esos dolores? Bueno, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12 es un texto clave también aquí del castigo, el castigo de los hijos también. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo El versículo 5, Hebreos 12, 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Es nuestro texto, por supuesto. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de Dios? Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, si el diablo logra que menospreciemos el castigo de Dios, no tendrá su efecto de santidad en nuestras vidas. La disciplina no nos cambiará, no nos transformará, no producirá en nosotros ese fruto apacible de justicia, como dice el texto. Pero además, si el diablo logra que menospreciemos el castigo de Dios, entonces se nos va a castigar más. ¿Se acuerdan? Le dije, subrayen Juan 5. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué dice Juan? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si menospreciamos el castigo, ¿qué va a pasar? Nos va a venir otra cosa peor. La historia de Faraón es una buena ilustración. El faraón, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuál fue la primera plaga? La primera plaga en Éxodo 12. El agua que se comió. Parece algo leve, relativamente leve. Y luego se acuerdan la oscuridad, los piojos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fue y luego, a lo último, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la última plaga? Lo peor, peor, peor para Faraón. Israel, la historia de Israel, una y otra vez, Dios los castigó. A veces sufrieron hambre, a veces los filisteos, a veces guerras, a veces hasta la deportación a Babilonia. Hasta la deportación a Babilonia. Y eso te puede pasar a ti. Eso te puede pasar eso a usted. Si menosprecias el castigo de Dios, entonces el diablo muy bien sabe, tendrás que sufrir castigos más fuerte. Y el diablo hace esto porque sabe, si menospreciamos el castigo de Dios, a lo último estamos menospreciando a Dios mismo. Y eso es lo que el diablo quiere. Que no le demos su gloria a Dios, que no le demos su lugar a Dios para que sea glorificado. Ahora, ¿cómo es que menosprecias el castigo de Dios? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué tenemos este consejo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que menosprecias el castigo de Dios? ¿Cómo haces esto? Muy bien, en primer lugar, menosprecias el castigo de Dios cuando no lo ves como un castigo de Dios. Cuando no lo ves como castigo. Te pasa algo y te duele algo, te afecta, pero lo puedes soportar y no piensas, esto no fue un castigo de Dios. Estás menospreciándolo. Pero lo que ha pasado es que Dios en su misericordia, como dice en el Salmo 103, no nos castiga como merecen nuestros pecados. Y puede ser que nos mande algo leve, por pura misericordia, como un recordatorio, un aviso a nuestra conciencia. Pero nosotros lo menospreciamos, lo tenemos en poco, lo desechamos, lo aborrecemos, no lo tomamos en cuenta y no lo consideramos como un castigo de Dios. Y esto, como ya lo subrayamos, es muy peligroso, porque puede Dios mandarnos castigos más severos, dolores más fuertes, angustias más tristes. En segundo lugar, en primer lugar, menosprecias el castigo de Dios cuando no lo ves como castigo. En segundo lugar, menosprecias el castigo de Dios cuando no lo ves como de parte de Dios, sino del diablo. No lo ves como de parte de Dios, sino del diablo. Tradicionalmente, no sé por qué, se nos enseña que el diablo es el que nos castiga. El cucuy te va a llevar si te portas mal, el cucuy. Me puse a investigar al cucuy en el internet. Y hay imágenes del cucuy en el internet, qué feas. Me puse a investigar, ¿de dónde salió esto del cucuy? Parece ser que viene de Portugal. Se usa mucho en los países donde se habla el portugués. tiene su historia. Es una tradición realmente diabólica. Porque el cucuy no es el que nos castiga, no es el diablo, eso es totalmente falso. El diablo, el cucuy, encantado de que tú hagas el mal, encantado que tú veas pornografía, que le grites a tus padres, que le grites a tu esposo, encantado que maltrates a la esposa, encantado el diablo que te portes mal, por supuesto, y desobedezcas los mandamientos de Dios, por supuesto. Pero es Dios quien se ofende, es Dios entonces quien castiga. Y esto es algo que debemos enfatizar en nuestros días, hermanos, porque hay algunos que están ofertando el Evangelio, rebajando el Evangelio, los predicadores de prosperidad que dicen, el cristiano prospera, le va bien en todo, pero si le pasa algo malo, es el diablo, es el diablo. No acostumbro leer correspondencia que me escriben las personas del internet o que recibo. Esta carta la recibí hace varios años, es un ejemplo de esto y quiero leerla. Para que más o menos tengan en cuenta de qué estoy hablando. La carta dice, Dios es bueno, Dios es amor. Pastor, con todo respeto, usted debería reconsiderar el sermón de ayer. Hace muchos años prediqué un sermón, mencioné esto, por supuesto, y me dice, usted tiene que reconsiderar el sermón de ayer. Dios no mata ni enferma a nadie. ¿Por qué? Dios no puede ser probado, ni Él prueba a nadie con el mal. Por supuesto, un versículo sacado de su contexto, tiene que ver con otra cosa. Menciona otras cosas, hay otros versículos también fuera del contexto. Nada de lo que estamos hablando y de la verdad de la Biblia. Pero ¿saben qué? Me da mucha tristeza de personas como esta que a lo mejor están buscando a Dios, están yendo a la iglesia y muchas veces se encuentran con estas iglesias y les encanta pensar, qué suave, al cristiano no le pasa nada y no le da cáncer ni nada y prospera y prospera por peda. Y les pasa algo malo y el pastor le dice, es que tú no tienes fe. O les dice, ¿sabes qué? Es el diablo. No. Es cierto que el diablo tiene mucho que ver con las tragedias de este mundo y las aflicciones del mundo. Pero el diablo no está en control. El diablo no está en control. Dios tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Si el diablo nos quiere hacer algo malo, le tiene que pedir permiso expreso a Dios. Lean esa tarde Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Se los recomiendo, los reto, como dice el hermano Alfonso, ¿verdad? Los reto a que lean Job 1 y 2. Job no menospreció el castigo de Dios, pues sabía que a lo último las tragedias que estaban sufriendo fueron por voluntad de Dios. Él le dijo a su esposa, Job le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Implicando, por supuesto, de Dios es el bien, pero también el mal. A los que escriben y están anotando, pueden escribir aquí también, Éxodo 4:11, es el versículo que nos dice que es Dios el que hace que una persona esté ciega o que esté muda. Pueden apuntar también Eclesiastés 7:14, Isaías 45:7, textos que nos hablan que Dios es el que produce la tranquilidad, pero también produce la adversidad en nuestras vidas. También pueden apuntar Lamentaciones 3:37 y 38. Ahorita lo vamos a leer. Lamentaciones 3:37 y 38, Eclesiastés 7:14, Éxodo 4:11, Isaías 45:7. Bueno, el punto es, menospreciamos el castigo cuando no lo vemos de parte de Dios, sino del diablo. Pero también, en tercer lugar, menosprecias el castigo cuando no lo ves de parte de Dios, pero como una coincidencia. Una coincidencia. Sufrimos algo malo, sufrimos un accidente y lo tomamos como una coincidencia. No pensamos, esto es de parte de Dios. No pensamos eso. A lo mejor inconscientemente pensamos, no lo decimos, pero pensamos, es por pura suerte que pasó esto. Esto le pasa a todos, esto le pudo pasar a cualquier persona. O decimos, así es la vida, así es la vida. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Es un gran pecado no reconocer la providencia de Dios. ¿Qué está pasando? Exaltamos a la coincidencia, a la suerte sobre Dios. No, Dios está sobre la coincidencia. Dios está sobre la suerte. Pero le quitamos a Dios la gloria, le quitamos a Dios la soberanía, que Él está en control de cada electrón, de cada átomo, de cada pajarito que se cae, de cada hoyo negro que se forma en el universo. Dios está en control de todo eso. Entonces, tenemos que reconocer y aceptar que todo lo que nos pasa es de parte de Dios. Y les voy a decir, aprendan esta lección y aférrense a esta lección y se van a calmar de cualquier cosa. Ven conmigo Lamentaciones 3:26. Lamentaciones está después de Jeremías. De hecho, son las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 3:22 es ese famoso versículo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es de ese pasaje. Pero en Lamentaciones 3:26, vean lo que dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Grábalo esto en tu alma, subráyalo en tu Biblia, vuelve aquí una y otra vez cuando te sientas tú con esa aflicción y ese dolor y esa tristeza, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente los ojos a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Ahora, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Tenemos que ver esto, hermanos, y aprender esto. En ese dolor, en esa tragedia, en esa necesidad, en esa tribulación, esto es de parte de Dios. Eso es de parte de Dios soberano, el creador del universo, el que está en control de todo. Y cuando lo aceptas y lo ves así, entonces te calmas y te consuelas. ¿Por qué? Porque sabes que si es de Dios, entonces es para bien. Si es de Dios, entonces es para su gloria. Elí, un hombre, un sacerdote de hecho, tenía dos hijos. Y Samuel, ¿se acuerdan? Samuel, no está Samuel, vienen las tardes, ¿verdad? Samuel, ¿se acuerdan? Y que Samuel creyó que era Elí que le estaba hablando, ¿se acuerdan? Y que luego Elí se dio cuenta, es Dios quien está hablando a Samuel. Y Samuel aprende a escuchar la voz de Dios, ¿se acuerdan? Y luego Dios le dice lo que iba a pasar con los hijos de Elí. Pero no lo quería decir a Elí, por supuesto, porque Dios le había dicho que los dos hijos de Elí iban a morir el mismo día, ¿se acuerdan? Ahora, la clave de esa historia, la clave aquí también es, ¿qué contestó Elí cuando Samuel le dijo? Tus dos hijos se van a morir el mismo día. Elí le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y en ese dolor, en esa tristeza, en esa angustia del alma, es lo que nos puede calmar. Dios es, haga lo que bien le pareciere. De eso se trata aquí. Ahora, en cuarto lugar, menosprecias el castigo de Dios cuando no lo recibes como de tu Padre Celestial. No recibes ese castigo como de tu Padre Celestial. Nuestro texto dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Y es de notarse que el autor de Hebreos aplica nuestro texto a los cristianos como hijos de Dios. Es decir, según el autor de Hebreos, a lo último, Salomón no escribió ese texto. El que escribió ese texto realmente fue en Dios. Y es Dios quien nos habla como a sus hijos. Y la lección es que menospreciamos el castigo cuando no lo recibimos como de nuestro Padre Celestial. A lo mejor pensamos que el diablo fue, o la coincidencia, o la edad, ¿verdad? La bola de años, la edad. Por eso, no. El último, no lo vemos como de parte de Dios. nuestro Padre Celestial. Y lo más grave de esto es que no reconocemos el castigo como de parte del amor de Dios. Porque ese es su origen y ese es su fuente. Es de donde tenemos el castigo y la disciplina. Le leímos en el versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Es por amor que Dios nos castiga. Nuestro Padre Celestial nos disciplina por puro amor. Un novio le manda unos arreglos de rosa a su prometida. Y le manda una caja de chocolates bien finos, sin leche, para que me los pueda compartir conmigo, ¿verdad? Muchas rosas y una caja de chocolates bien finos. Y la novia los recibe, los ve, se come los chocolates y no me comparte tampoco, porque es una novia mala. Y ni siquiera le manda un WhatsApp a su novio diciéndole gracias. No le manda un WhatsApp con una mano, ¿verdad? Ni una carita, ¿verdad? Con un corazoncito al final. No le manda nada al novio. ¿Qué está pasando? La novia, a lo último, no está menospreciando las rosas. No está menospreciando los chocolates. A lo último, está menospreciando el amor. El amor del novio, su preocupación, su afecto, lo que él quiso hacer por ella. Está menospreciando el amor del novio. Ahora, claro, los castigos no son rosas ni chocolates finos, pero el principio es el mismo. Y realmente a veces no necesitamos flores de Dios ni chocolates de parte de Dios, necesitamos unos cintarazos, ¿verdad?, de parte de Dios. Y es la mejor demostración de su amor para nosotros, que nos disciplina y nos castiga. Porque Él no quiere que nos dé diabetes espiritual. Él quiere que seamos santos, como Él es santo. Él quiere que lleguemos al cielo con Él. Para eso nos disciplina y nos castiga. Porque Él quiere que reaccionemos, que nos arrepintamos y que seamos más humildes y que dependamos de Él. Bueno, esto nos lleva a la última lección. A la última lección que veremos esta mañana. Después vamos a continuar este estudio. Pero en quinto lugar, menosprecias el castigo de Dios cuando no aplicas el castigo como debes. No aplicas, no reaccionas al castigo como debes de reaccionar. El Señor nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. Si castigas a tu hijo, vamos a suponer que le das un varazo, un buen varazo, un buen cintarazo, porque golpeó a la hermanita. Y después de que tú le das un cintarazo, tu hijo sale riéndose y va y ¡pum! Otra vez a la niña. Obviamente, menospreció tu castigo. Lo desechó. No tomó en poco. Lo tenía menos. No se arrepintió. No cambió para nada. Y así, cuando Dios te castiga, si no te entristeces por tus pecados, no hay cambios en tu vida para bien, entonces menosprecias el castigo de Dios. Y eso, una vez más, es peligrosísimo. Por la frase que hemos subrayado de Juan 5:14, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Menospreciar el castigo es menospreciar a Dios, menospreciar su bondad que nos guía al arrepentimiento, como nos dice en Romanos capítulo 2. Menospreciar el castigo de Dios es menospreciar a Dios. Y eso a lo último te puede llevar al infierno. A no estar con Dios por toda la eternidad. Y por supuesto, eso es lo peor de peor de peor de todo el universo. Entonces, arrepiéntete. Cambia. Dios mediante, como les digo, vamos a terminar después este estudio. Ojalá que vuelva. No, nos falta una parte muy importante del texto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Hay unos que no menosprecian, pero se cansan. Desmayan, como dicen Hebreos, se fatigan. Vamos a ver de qué trata esto. Porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al Hijo, a quien quiere. Pero un comentario antes de irnos. Al principio, en la introducción, les dije que el castigo de nuestro texto no es penal. Es más bien educacional. Esto quiere decir que como cristianos no somos castigados por nuestros pecados. No es que Dios nos castiga como paga por nuestros pecados. Los castigos no nos limpian de ningún pecado. De hecho, no hay nada que nosotros podamos sufrir para pagar por un solo pecado. Una sola mentirita blanca merece el infierno eterno. Y por cierto, entre paréntesis, piensen entonces del gran castigo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Una mentirita blanca merece todo un infierno eterno. Piensen entonces el gran castigo que Cristo sufrió por nosotros, por todos nuestros pecados, la gran ira de Dios que merecía nuestros pecados. De eso se trata el Gólgota y de eso se trata la cruz. Cristo murió pagando el castigo penal que merecían todos nuestros delitos y pecados. Cristo sufrió el castigo real por nuestros pecados. Y por eso Dios nos perdona y nos acepta y nos hace sus hijos. Pero si Dios nos castiga entonces, es para instruirnos, para cuidarnos, para corregirnos. No nos disciplina como juez, nos disciplina como un padre que nos ama. ¿Por qué? Porque quiere ayudarnos a ser santos como Él es santo, para que podamos estar con Él, para adorarle a Él por toda la eternidad. Oremos. Vea nuestro hermano Armenta, si es tan amable de despedirnos en oración.